Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Ultravioleta.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Es un gusto, como siempre, estar aquí haciendo este programa para ustedes, pero sobre todo recibirlos con todo el entusiasmo. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo García.
Hola, ¿qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos ustedes, queridos radioescuchas, asiduos? Y si no son asiduos, pues bienvenidos sean a Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y pues es un placer recibirles en esta nueva emisión, que por cierto es el programa número 60 de este programa que se llama Ultravioleta. Nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo y que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales, que son @ultravioleta_fm y @radio_udg. Ahí van a poder ver todos los programas que hemos hecho para ustedes y también en nuestra página de podcast, que es www.radio.udg.mx. Ahí pues están todos los 60 programas ya que tenemos para ustedes, que hemos hecho con tantísimo, tantísimo cariño.
Sí, para que puedan compartirlos, volverlos a escuchar o lo que ustedes quieran. Es material que está ahí disponible para lo que se les antoje hacer con él. Y saben, déjenme contarles una cosa al margen de todo esto, y es que tengo una rara fascinación por descubrir canciones o historias a partir de pistas que parecieran señales que no tienen ninguna importancia. Y esta canción con la que arrancamos el día de hoy, llegué a ella justo porque me gustó el nombre del grupo, y así fue como dije, ah, eso suena bien, voy a ver qué tipo de música hacen. Ellos son Young the Giant, y los he seguido a lo largo de los años y me han gustado mucho. Yo los descubrí por allá del 2011, me parece, pero en realidad el grupo está vigente desde el 2004, nada más que se cambiaron de nombre. Antes se llamaban The Jakes, y con el paso del tiempo, cuando yo los descubrí, pues ya se habían convertido en lo que han sido todos estos años. Y esta canción que les puse se llama Mind Over Matter y es una canción del 2014, que por cierto acabo de descubrir que es un nuevo sencillo que se llama Wake Up, salió este mes y está buenísimo. No lo escogí porque también me gustaba mucho la que escuchamos, pero si tienen una oportunidad les recomiendo que la busquen y que le dediquen quizás su tarde a Young the Giant, que ha sido declarado una bandota alternativa que ha llamado la atención del mundo. De hecho, hace muy poco estuvieron aquí en México, si no me equivoco. Creo que aquí en Guadalajara cancelaron, según estuve viendo, pero bueno, el chiste es que estaban aquí hace unas semanas aquí en el país. Y pues bueno, hemos estado hablando en diferentes capítulos acerca de los aspectos relacionados con la mente y le hemos platicado a todos ustedes el mundo que le exige a la ciencia averiguar qué es lo que pasa por nuestros cerebros. Sin embargo, el día de hoy tenemos para ustedes un programa que dedicamos a las mentes neurodivergentes, que son estructuras que hacen que ciertas personas perciban el mundo a través de interpretar distinto pues los estímulos emocionales y del entorno en el que viven. Esto puede significar que tienen un déficit de atención, hiperactividad o probablemente autismo, que es justo el tema que queremos recuperar con ustedes y nuestra especialista del día de hoy.
Sí, la neurodivergencia es un tema que pues resulta sumamente fascinante porque, como lo comentamos con la doctora que vamos a entrevistar el día de hoy, no significa necesariamente, o ni siquiera necesariamente, no es una discapacidad como tal. La neurodivergencia es simplemente tener una estructura neuronal distinta a la que estamos acostumbrados o a la que es no la norma, sino lo más común encontrar en los seres humanos. Este tipo de diferentes estructuras neuronales resultan ser muy interesantes y hay muchas instituciones que lo investigan, que dedican recursos para ofrecer también programas educativos especiales y personalizados para este tipo de personas, y también también pues hay mujeres brillantes que estudian estas estructuras neuronales, como es el caso de la doctora Aliesha González Arenas, que estaremos entrevistando el día de hoy. Ella es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es químico-farmacobióloga de formación y que estudia los cambios en la plasticidad neuronal en el trastorno del espectro del autismo, que es un tema que desgraciadamente no es muy tocado en nuestro país y ni siquiera en nuestra ciencia. Ya nos comentaba la doctora Aliesha que no existe un censo o una estadística, pues digamos un poco certera, que nos puede indicar cuántas personas aproximadamente puedan vivir con una neurodivergencia en nuestro país, que me parece algo interesante y es un campo que se puede seguir explorando en el futuro.
Sí, efectivamente. Hoy nos va a contar la doctora Aliesha González cómo ha sido este proceso que ha desarrollado con sus ratones en un laboratorio y cuáles son los principales hallazgos que ha conseguido su equipo de investigación. Por supuesto, esto tiene como fin comprender mejor a las personas con alguna neurodivergencia, pero también nos contaba que esta investigación puede ser de utilidad para las personas neurotípicas, que es como se conoce a quienes más bien no son neurodivergentes. Y además, bueno, la doctora tiene varias líneas de investigación. Una de ellas ha sido el cáncer cerebral, que también es bastante interesante, pero no sabíamos cómo abarcar tantas cosas en tan poco tiempo para traerlo con ustedes. Pero nos pareció especialmente interesante hablar sobre este trastorno, del cual efectivamente nos gustaría saber más. Y aunque hay muchas instituciones que están trabajando con este trastorno, la verdad, déjenos decirles que hacen falta muchos más, sobre todo en este país donde existe una enorme desigualdad en el que muchas personas ni siquiera reconocen que tienen este trastorno. Entonces, pues sí, no hay estadísticas suficientes, no hay una atención suficiente por parte del sector salud, y hay muchas más cosas, incluso desde la perspectiva de derechos humanos, que tendríamos que estar discutiendo y que, bueno, con este programa dedicado a la ciencia esperamos inspirar a muchos más a aprender y a fomentar que haya sociedades más inclusivas.
Porque, ¿sabes qué, Anabel? En una de las estructuras, o sea, sabemos que el universo es inmensamente complejo, ¿no? Pero la estructura más compleja que se conoce hasta el momento es el cerebro humano. No hay otra cosa en el universo más compleja que el cerebro humano, y como lo damos tan por hecho, pues muchas veces ni siquiera pues pensamos en ello. Pero por suerte hay mujeres muy, muy, muy destacadas que se encargan de estudiar esto, y por eso vamos a escuchar ahora a la doctora Aliesha González Arenas, que pues nos platicará un poco más sobre este intrincado mundo de neuronas, sinapsis, dendritas y todos los demás conceptos que aprenderemos en este programa.
Vamos a escucharla. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto tener el placer de reencontrarnos, esta vez para darle la bienvenida a la doctora Aliesha González. Déjenme platicarles un poco más de su formación. Ella es química farmacobióloga y doctora en ciencias biomédicas. Actualmente es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación a Ultravioleta. Gracias, Anabel. Gracias, Ricardo. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
En algún momento usted platicó cómo su acercamiento a la ciencia había estado muy influido por una relación familiar en la que, a como lo cuenta usted, pareciera que todos tenían un historial científico. ¿Nos puede contar cómo fue esto para usted?
Claro, es correcto. Mira, mis abuelos tenían una clínica de maternidad en Chalco, que es un municipio del Estado de México. Y entonces mi mamá también trabajaba ahí, entonces mis abuelos médicos, mi mamá médico, el hermano, mi mamá médico, eran médicos. Y entonces yo, pues niña, crecí ahí, porque además ellos vivían arriba de la clínica, ¿no? Y entonces yo me aburría horrores, porque yo soy la nieta más grande y la sobrina más grande, no había otros niños más que yo, entonces yo me bajaba Y entonces a mí me encantaba ir al cunero, me encantaba ir al cunero donde estaban los bebés. Y entonces mi fascinación siempre era contarles los 10 dedos de los pies y los 10 dedos de las manos. Y para mí era fascinante ver que tenían todo a escala, o sea, eran unos humanos perfectos pero pequeñitos. Y me impresionaba ver que tenían de todo y que todo les funcionaba. Entonces, desde ahí siempre me empecé a preguntar, ¿cómo le hace la naturaleza? O sea, ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser que algo tan perfecto se cree dentro de otro cuerpo que ya es perfecto y nace y es como una nueva vida y se va desarrollando y además va a crecer, ¿no? Y si lo decide, pues hasta se va a reproducir. A mí eso me parecía muy fascinante desde muy pequeña. Y eso y andar echándole a perder las soluciones con que desinfectaban a mis abuelos y a mi mamá y a mi tío, porque siempre mezclaba todo, pero esperando que fuera una pócima y que algo pasara, pero la verdad es que nunca pasaba nada y yo solo echaba a perder las cosas, ¿no? O sea, mezclaba el yodo con el benzal, con el alcohol. Entonces siempre era la eterna pelea de ¿quién mezcló esto? Yo corría porque había sido yo. Y claro, nunca salieron vapores mágicos, nunca pasó nada mágico, pero me divertía bastante.
Y desde ese momento que usted estaba como muy relacionada con cuestiones médicas, ¿de pronto cómo es que llega a estudiar estas cuestiones relacionadas con los cerebros con autismo, por ejemplo?
Mira, en realidad, en esa época, evidentemente, yo sabía que tenía, o sea, que me gustaba esto de la investigación y la ciencia, pero no sabía que me iba a dedicar. La verdad es que cuando yo estaba en la Facultad de Química estudiando para la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, la doctora María Eugenia Torres Márquez, ya ahora jubilada, del Instituto Nacional de Cardiología, me vio en una práctica de bioquímica y me dijo, oye, ¿a ti te late un buen esto de la investigación, no? Y le dije, sí, me gusta muchísimo, pero pues no sé a dónde voy, con quién hago, ¿no? ¿Con quién hago una pasantía? Como lo ven, me dijo, vete al laboratorio. Y bueno, ahí empezó mi carrera. La verdad es que yo empecé a trabajar con bioquímica del cáncer en aquel entonces. Y bueno, terminé con ella licenciatura, maestría. Empecé a estudiar un campo de biología celular que se llama transducción de señales, que es cómo le hacen las células para comunicarse y pasarse mensajes y a través de estos mensajes inducir diferentes funciones celulares. Y todo se había quedado a nivel de cáncer, pero en el doctorado mi tutor Ignacio Camacho Arroyo, que actualmente trabaja en Facultad de Química, le hacía neurociencias. Y en realidad ahí es donde empieza mi camino con las neurociencias. He de decir que cuando él me dijo, mira, hay proyectos en cerebro y proyectos en sistema respiratorio, yo dije, ay, cerebro, es que es un mundo. Dije, no, sistema respiratorio. Pero mira, la verdad nunca me pude zafar. O sea, no hubo manera y todos los caminos me llevaron a estudiar cerebros. Y esta parte del autismo, cuando ya tenía yo mi laboratorio como investigadora independiente, un buen amigo, el doctor Reyes Haro, que se dedica al sueño, él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar la parte de la investigación y voy a poner mi clínica de sueño. Y tengo una cepa de ratones que tienen un comportamiento autista. ¿Tú no los quieres seguir estudiando? Y yo dije, pero desde luego que sí, por supuesto que sí. Y entonces él, gracias a él, en realidad empezamos a estudiar autismo. Y en esta parte del autismo, lo que yo sabía era de biología, en la parte de biología celular, trabajaba mucho con citoarquitectura, es decir, la forma, en este caso, de las células que conforman al cerebro, ¿no? Las neuronas y la otra población que se llama glía, que es un otro grupo de células que también son relevantes en el funcionamiento del cerebro. Y yo lo que sabía era cómo esta arquitectura de las células podía decirte si tenía más o menos conexiones sinápticas en el caso de las neuronas o en el caso de la glía, si eran células activas o inactivas. Era lo que yo sabía. Y entonces cuando dije autismo, lo primero que pensé es, ¿será diferente la citoarquitectura de estas células que componen el cerebro de, en este caso, los ratones autistas? Y por ahí le entramos. Y ha sido un camino fantástico, recorrido de la mano de mis estudiantes, y hemos hecho descubrimientos que nos parece que, y estamos seguras y seguros que hemos aportado al campo, porque efectivamente la arquitectura de las neuronas de estos ratones es diferente a la arquitectura de las neuronas de ratones que no son autistas, ¿no? Entonces ahí hemos aportado al campo justamente estudios sobre la divergencia y las diferencias en estas neuronas y en la glía, que son, como les digo, la otra población celular que compone a los cerebros de todos los mamíferos, ¿no? En este caso, pues, de los ratones.
Doctor, algo que me llama mucho la atención al leer pues el tema, ¿no?, que es su foco de investigación, es el estudio en los cambios en la plasticidad neuronal, ¿no?, en el trastorno autista. Aquí estamos hablando de cambios, no estamos hablando de impedimentos, ¿no?, porque es muchas veces lo que pues se puede llegar a sobreinterpretar, ¿no?, del autismo y la forma en que las neuronas se comunican. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Es importante que hagas esta precisión. Mira, el autismo puede ser autismo idiopático, es decir, se genera a partir de una causa que puede ser ambiental, puede ser genético. Hay más de 1,000 genes asociados al autismo. No te puedo decir que hay uno en particular, alrededor de 1,000 genes asociados. Hay algunos más importantes que otros. Puede ser que individuo A no tenga las mismas mutaciones en los genes que individuo B, ¿no? Es muy heterogéneo en esa parte. O bien, el autismo puede estar ligado a un síndrome, ¿no?, a un síndrome en el trastorno del desarrollo, y como es un trastorno del desarrollo, pues también entran los trastornos del neurodesarrollo como el propio autismo. Y entonces, si tú eres capaz de diferenciar si el autismo es idiopático por una razón que puede ser ambiental, genética, etcétera, o el autismo que viene asociado a un síndrome en particular. En ese sentido, sí, a mí me gustaría puntualizar que cuando hablas de autismo idiopático, es tan heterogéneo que, como tú dices, puede ser que esta persona simplemente sea neurodivergente, conecte distinto, pero eso no le impida desenvolverse en la sociedad, ¿no? O sea, esta persona sí podrá tener diferencias como el contacto social no es algo que sea placentero para ellos, pueden tener hiper o hiposensibilidad a diferentes factores, que a lo mejor a ti, no sé, te pones los calcetines y pues ni notas que te pusiste calcetines, a lo mejor para ellos o ellas ponerse un calcetín sí es una sensación que no es tan agradable, por ponerte cualquier ejemplo, pero eso no les va a impedir desarrollarse en la sociedad. Hay otros tipos de autismo que pudieran estar asociados a otros síndromes, que por ejemplo retrasos en general, ¿no? En alguien que no pueda caminar adecuadamente o que no pueda tener una movilidad ágil y que no pueda desarrollarse en la sociedad, no solamente por la parte autista, sino por el otro síndrome que pudiera tener. Entonces, eso es importante porque muchas veces, y sí, es cierto, no te puedes referir a todas las personas que tienen autismo como personas con capacidades diferentes o que no van a poder desenvolverse en la sociedad, porque no es así. Va a depender mucho de la severidad en la que el autismo se pudiera presentar. Eso va a depender.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Tengo que confesarles que con esta primera parte de la entrevista, mientras estábamos grabando, de pronto nos quedamos congelados unos cuantos segundos en la pantalla y Ricardo no me dejará mentir que nos quedamos muy sorprendidos y a la vez preocupados, porque queríamos regresar a la llamada y escuchar lo que la doctora Aliesha nos estaba contando. La verdad es que tuvimos una súper entrevista muy amena que disfrutamos y que esperamos que ustedes estén disfrutando igual que nosotros.
Fue sumamente interesante poder escuchar de viva voz cómo es que se estudia este trastorno que, como lo comentábamos también en la entrevista, pues es algo único. Por ejemplo, si pensamos nosotros que tenemos COVID y pues nuestro vecino también tiene COVID, pues es la misma enfermedad, ¿no? Hay cepas, hay variantes, eso lo sabemos, pero si yo se lo pegué a mi vecino, pues es exactamente el mismo virus. En el caso del espectro autista, es una neurodivergencia única para cada una de las personas. Entonces, es muy difícil poder englobar a todas las personas neurodivergentes en campos semánticos, por decirlo de alguna manera. porque así como la doctora Aliesha dice que pues sus ratones tienen diferentes patrones de comportamiento, también los seres humanos pues son sumamente complejos, así como sus cerebros, sus neurodivergencias y demás. Entonces pues es algo que los invitamos a que sigan escuchando después del corte, ¿no? Pero ¿qué otra cosa te llamó a ti la atención de esta primera parte, Anabel?
Estuve leyendo y además corroborando con lo que nos decía la doctora, platicábamos sobre el posible alto índice de personas que presentan algún tipo de pues que están dentro del espectro autista. Los datos que tenemos hablan de un niño por cada 115 en México que podría presentarse dentro del espectro y que pues francamente son un montón si esto fuera realidad, aunque insistimos en que esto está poco diagnosticado en muchos casos. Quienes están dentro del espectro autista tienen, por ejemplo, movimientos repetitivos, dificultad para tener empatía, entienden el lenguaje literal, pero por ejemplo, cuando hay algún sarcasmo, les cuesta reconocerlo o no creen que es chistoso, y a la vez tienen una alta capacidad de memorización y una imaginación que parece envidiable. Entonces, bueno, hay un llamado de los especialistas que están tratando este tema para reconocer a estas personas como alguien que solo tiene una diferencia en vez de algo que hay que curar. Y pues entonces todos los esfuerzos van enfocados a apoyarles para garantizar su integración en una sociedad y no a otra cosa que a veces pudiéramos pensar por la mala información que tenemos respecto a las neurodivergencias.
Pero no sigamos dando adelantos de la entrevista que tenemos para ustedes después del corte de estación y vayamos a escuchar esta breve pausa y regresamos a este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta.
¿Atacar células troncales podría evitar metástasis en ciertos tipos de cáncer? Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
Atacar células troncales podría evitar metástasis en ciertos tipos de cáncer. Según Antonio Velasco, investigador de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que las células troncales cancerosas son parte de los tumores. Por ejemplo, cuando se habla de algún cáncer de tipo hematológico, como puede ser un tejido sólido como la mama o la próstata, además de que forman parte del tumor, suelen ser más resistentes a las quimioterapias o radioterapias. De ahí la importancia de no solo estudiar la biología de estos y eventualmente erradicarlos, sino que conocer desde su parte más básica al cáncer. Esto ayudará a crear los fármacos necesarios dirigidos específicamente a las células troncales, a fin de proveer de un mejor pronóstico de vida al paciente. Por su parte, la doctora Aleisha González Arenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, señaló para la agencia EFE que este tipo de estudios en células troncales abre la puerta para entender por qué algunos tumores se vuelven tan resistentes a ciertas quimioterapias o radioterapias.
Ultravioleta. Sensacional.
Fresh. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta, el día que estamos platicando sobre neurodivergencias y específicamente sobre el autismo. Hay personas en nuestro país y en el mundo incluso que viven con algún grado de autismo sin saberlo, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro y que muchas veces es como un autismo menos marcado, o que las personas que lo presentan pues tal vez son más independientes en comparación a otras personas del espectro y hacen su vida completamente normal. Finalmente, hoy estamos platicando con ustedes sobre que esto es una manera distinta de desenvolvernos y comprender el mundo, lo cual podría exigirnos a los que creemos ser neurotípicos pues echar mano de algunas herramientas de comunicación para intentar ser mucho más específicos y hacer la vida más sencilla a quienes están dentro del espectro. Hoy hemos aprendido muchas cosas, Ricardo.
Muchas cosas y sobre todo mucha sensibilización para poder entender que existen personas que no necesariamente van a tener pues a un nivel biológico las conexiones neuronales como las tenemos, y a un nivel social pues no van a tener las mismas habilidades sociales que podemos tener las personas ordinarias. Asimismo, estas personas que viven en el espectro autista tienen otra manera de ver el mundo y en muchas otras áreas que quizás ni siquiera podríamos imaginarnos. En realidad es algo muy muy amplio, y que pues el día de hoy tenemos la fortuna de tener a la doctora Aliesha González Arenas, que nos está platicando sobre la neuroplasticidad en el trastorno del espectro autista. Y es eso, una plasticidad, ¿no? No es solamente que sean diferentes, que sea mejor o peor, simplemente es algo que se va modificando y que se puede ir, puede ir mutando con el tiempo. Pero bueno, vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que tenemos con la doctora Aliesha y regresamos a Ultravioleta, ¿no, Anabel?
Vamos y volvemos, no se vayan.
Ultravioleta.
Hay como estas diferencias o estas diferentes causas que podríamos relacionar con el trastorno del que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, con sus investigaciones, ¿cree usted que sea un paso en el que, por ejemplo, alguien que ya padece autismo puede mejorar ciertas áreas, o cómo operaría esta investigación?
Sí, mira, aquí, por ejemplo, lo primero que estamos buscando ahora es también quiero ser muy precisa. Nosotros no estamos estudiando seres humanos. Estudiamos en un modelo que se acerca, y el modelo es un ratón. Ajá. Estos ratoncitos que tenemos nosotros pues tienen estos tres signos que son los signos clínicos muy, muy relacionados con el autismo, que son tres y son los que siempre vienen en estos manuales de diagnóstico. Uno son estas actividades repetitivas, que pueden ir en los seres humanos desde acomodar un objeto tras otro de una forma muy particular y muy peculiar en un ser humano, o otros que pueden mover mucho una manita, ¿no? O sea, a veces sucede que ves que está moviendo la mano. Hay otros que se mecen. Los que, como comentaba hace rato, que tienen mayor severidad, ¿no? Hay algunos que no tienen estas conductas y no te fijas. Si no las ves tú y te fijas muy bien, puede ser que pasen desapercibidas, ¿no? Hay quien está moviendo el piecito todo el tiempo. En fin, tienen conductas repetitivas muy establecidas, muy, muy establecidas. En el caso de nuestros ratoncitos, lo que hacen es, se van a un rincón de la cajita donde los tenemos y saltan en las patas traseras. Y pueden estar en ese rincón saltando en las patas traseras por un tiempo largo. Cuando te digo un tiempo largo, 10, 20 minutos, 30 minutos, es muchísimo, ¿no? O sea, descansan un ratito y otra vez sobre las patas traseras, brincando, 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 brincando. Es decir, no exploran la caja, sino se quedan haciendo esa actividad repetitiva. También tienen baja sociabilidad. Cuando tú los pones a socializar con otros ratones, no lo hacen de manera tan efectiva como lo haría un ratón que no es autista. Y sus vocalizaciones también son menores, es decir, tienen problemas en la comunicación. En la parte, no podemos decir en ellos hablada, pero sí sonora. Y en el caso de los seres humanos, pues también hay problemas también con comunicación y con sociabilidad. Entonces, estos animalitos presentan estas tres conductas, que son conductas muy típicas del autismo, ¿no? esta restricción en la sociabilidad y en la comunicación, así como estas conductas repetitivas e intereses muy restringidos, ¿no?, en una actividad en particular. Entonces, eso nos permite a nosotros estudiar en estos animales justo cómo puede ser la diferencia en la conexión de su cerebro. Y en realidad nuestra investigación va sobre eso. Ahorita lo que hemos determinado es, primero, estructuralmente, la estructura de las neuronas, qué tan diferente es. Y eso también va a depender del área cerebral que estudiamos. Dependiendo del área cerebral que estudiamos, también encontramos estas diferencias. Te pongo un ejemplo. El hipocampo, que es una región que tenemos todos los mamíferos, que es relevante para la memoria y el aprendizaje, ahí hemos encontrado que hay unas estructuras que se llaman dendritas, que son estructuras que salen del núcleo de la neurona, y estas dendritas conectan con otras dendritas para hacer sinapsis, ¿no? Este acomodo de las dendritas es un acomodo menos complejo que en los ratones que no son autistas. Cuando te digo menos complejo es que imagina las ramas de un árbol. Entonces este árbol tiene primero las ramas que salen del tronco, ¿no? Y luego unas ramas que salen de estas primeras ramas. Y luego unas terceras ramas que salen de esta segunda rama. Bueno, lo mismo pasa con las neuronas y sus dendritas. Estas dendritas pueden ser primarias, secundarias o terciarias y pueden irse acomodando y ser tan largas o tan cortas. Y en el caso de los ratones autistas, lo que hemos encontrado es que en el hipocampo estas ramificaciones son una menos largas, ¿no? Estas dendritas son menos largas y menos complejas. Es decir, tienes menos dendritas terciarias, estructuras terciarias. ¿Y esto qué, no? Bueno, esto conlleva a que el nivel de conectividad, evidentemente con otras neuronas, sea distinto, ¿no? Digamos, no es que no se encuentren, es que hay menos. ¿Okay? Hay menos en estos ratones autistas, en este hipocampo, y son más cortitas además. En general, las primarias, secundarias que hay y las propias terciarias, pues no son tan largas. Ajá. Y entonces eso hace que la conectividad sea distinta. Como bien decían ustedes, exacto, no quiere decir que esté mal, ¿eh? Exacto, solo es distinto, sí. Solo es distinto.
Ahí es a donde va ahora mi pregunta, ¿no? Cuando tenemos un sistema, por ejemplo, pensando en las neuronas como si fuera la red eléctrica que vemos en la calle, ¿no? Entre más largo sea la distancia entre un transformador y otro, más energía se pierde y menos eficiente es la transmisión. Me imagino que podría ser el caso, pensando en esta misma lógica y pensando que también las neuronas transmiten electricidad, ¿no es más eficiente que sean más cortas y no tendrán unas implicaciones positivas en algún sentido?
Digamos, si tomamos esa misma analogía que tú tomas de estos cables, dirías, bueno, y entonces, ¿es más eficiente la conexión del cerebro autista? Eso no te lo puedo decir porque va a depender mucho del área. Hay estudios, no los he hecho yo, los han publicado otros grupos que también se dedican a ver cómo está la conectividad en diferentes áreas del cerebro autista, y ellos han visto que estas conectividades son diferentes. En los autistas hay zonas que conectan de manera más eficiente, y en los neurotípicos hay zonas que conectan más eficientemente que en los autistas, ¿no? O sea, que la conectividad es distinta. Entonces ahí diríamos, bueno, y entonces eso sería... O nos preguntaríamos, ¿por qué se dice entonces que algunas personas que se encuentran dentro del espectro tienen, no sé, un mejor desarrollo en la parte artística? Puede ser. O a lo mejor otros tienen un mejor desarrollo en la parte musical, puede ser. O en las matemáticas, también puede ser, ¿no? O sea, todo eso entra en esta neurodivergencia, todo eso puede ocurrir. Ahora, cuando estas conectividades ya son... ¿cómo decir? Hacen sea un cerebro, si lo quieren ver, hiper excitable, tampoco la pasan bien, ¿no? O sea, es decir, que te moleste hasta el roce del aire frío de una manera que ni siquiera puedas controlar, o que eso sería una hipersensibilidad. También hay gente que es hiposensible y ni se entera de si hace frío o calor, ¿no? Entonces, eso también les dificulta poderse integrar, ¿no? De una manera, digamos, mucho más fácil, como nos integramos todos nosotros, al día a día. Entonces, bueno, ahí también va a depender mucho de las zonas del cerebro de las que estamos hablando. Y sí, ¿no? No es que el cerebro de ellos sea un cerebro también, digamos, mucho más dotado que el de una persona neurotípica. Porque además, estas esto que les comentaba, estas características que les comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, y eso cómo les encanta ponerlo en las películas, o en las series de televisión. No, es que es buenísimo memorizando, se sabe todo, ¿no? Se sabe todo sobre anatomía, se sabe, no me acuerdo cómo hay ahora una serie de un doctor que ahora no me acuerdo, que es muy famoso, que es un chico que está dentro del trastorno y entonces que es un médico eminente, no me acuerdo ahora el nombre de la serie, pero el punto es que lo ponen como si fuera el súper genio. Pero si vemos con cuidado la serie, sí, él puede ser un súper genio en medicina, pero en los otros aspectos de la vida en pareja, la vida en familia, amistad y eso, le cuesta un trabajo terrible, porque claro, la conexión es distinta, ¿no? Y a lo mejor yo no soy una eminencia en la medicina, pero sí tengo mucho más facilidad de entablar una relación familiar, una relación de pareja, una relación de amistad, ¿no? No me cuesta, digamos, tanto trabajo desenvolverme en ese otro aspecto. Entonces, bueno, pues no es que, te repito, no es que sea bueno o malo, sino es distinto. Y en todo, pues vas a ver la complejidad del proceso, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
There now ensued a series of incidents which transported me to the opposite extremes of ecstasy and horror, incidents which I tremble to recall and dare not seek to interpret. No sooner had I crawled beneath the overhanging foliage of the palm than there dropped from its branches a young child of such beauty as I never beheld before. Though ragged and dusty, his being bore the features of a faun or demigod, and seemed almost to diffuse a radiance in the dense shadow of a tree. It smiled and extended its hand, but before I could arise and speak, I heard in the upper air the exquisite melody of singing. Notes high and low blent with their sublime and ethereal harmoniousness. The sun had by this time sunk below the horizon, and in the twilight I saw an aureole of lantern light encircle the child's head. Then in a tone of silver it addressed me. It is the end. They have come down through the gloaming from the stars. Now all is over. And beyond the Aranurian streams we shall dwell blissfully in Taylor.
Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si apenas van sintonizando este programa, pues les recordamos que pueden escuchar la primera parte y toda la entrevista también en www.radio.udg.mx, en la sección de programas, en la U de Ultravioleta. Ahí van a poder ver los 60 programas que tenemos para ustedes. Pues que con este programa ya estamos cumpliendo 60 capítulos y la verdad nos da muchísimo gusto poder compartir esto con todos ustedes. De verdad, no sería posible sin sus atentos oídos y sin su entusiasmo. También queremos mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan pues a través de Radio Universidad de Guadalajara, de toda la red que está en el estado de Jalisco, y también a nuestros amigos de Colima que también nos escuchan por aquellos lados. Les mandamos un caluroso abrazo. Acabamos de escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Aliesha González Arenas, que es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y que estudia los cambios en la plasticidad neuronal en el trastorno del espectro autista. Y que también queremos aprovechar para reforzar la invitación que ya nos hizo la doctora Aliesha para que se conecten a Tu Mundo Conciencia, foro de discusión de mujeres científicas, que es un esfuerzo, digamos, muy similar, si no es que paralelo a lo que hacemos aquí con tanto cariño en Ultravioleta, los jueves, cada dos jueves del mes a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias. La siguiente temporada comienza el 11 de agosto, así que el 11 de agosto a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ahí estaremos conectados, pues nosotros aquí en Ultravioleta, para escuchar a estas mujeres tan destacadas que pues siempre nos fascinan con todas las cosas que nos tienen que contar. Y como saben, la segunda canción de este programa va de mi parte, que ahora creo que nos quedamos más o menos al mismo tiempo en la temporalidad, porque esta canción es de 2013 de una banda llamada Aortes, que pues esta pieza se llamó Radiant Waters o Aguas Radiantes. Pues muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado esta canción y pues nada, ¿no? O sea, realmente algo muy interesante que hemos visto el día de hoy, muy ilustrativo, muy bonito y que nos ha dado una perspectiva diferente de la neurodivergencia.
Así es, y bueno, aparte de todo lo que ya estuvimos comentando y de esta invitación a sintonizar el canal de YouTube AM Ciencias, donde pueden ver la serie de Tu Mundo Conciencia, también vale la pena comentarles un poco sobre la cápsula que vamos a escuchar a continuación, que está dedicada a María Blasco, que déjenme decirles que María Blasco es la primera científica en el mundo en obtener el premio Joseph Steiner destinado a la investigación del cáncer, y es una científica contemporánea, de hecho es de las más reconocidas en el mundo, y ella vive en España, y parte de su propuesta ha sido entender el envejecimiento como principio de una revolución y cómo tiene eso que ver con las patologías como el cáncer. Lo que van a escuchar a continuación es, bueno, ¿qué pasaría si supieran que no hay una pócima que garantice que vivan más tiempo, pero que tal vez sí hubiera algún indicador que podría predecir que vas a vivir menos y por lo tanto nos permitiera tener algún tipo de influencia sobre nuestras propias vidas? Así de increíble es de lo que ha estado trabajando María Blasco y de lo que queremos compartir con ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos directo a la cápsula y volvemos para seguir platicando aquí en Ultravioleta?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. María Antonia Blasco. Si bien es cierto, en este espacio ya hemos platicado que no existe la píldora de la eterna juventud, hoy nos enfocaremos en el estudio de telómeros y las telomerasas y su relación con el envejecimiento celular y el cáncer, de la mano de María Blasco, experta en el tema y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con sede en Madrid, España. Pero comencemos primero por explicar lo siguiente. Un telómero es la parte final del cromosoma y son las esenciales para protegerlo de la degradación y de las actividades de fusión y recombinación. Para visualizarlo de forma más amena, podríamos decir que es el plástico de la parte final de una agujeta del tenis, lo que evita que se deshilache. Los telómeros están formados por DNA repetido y dichas secuencias sirven de sitio de anclaje para las proteínas llamadas shelterinas, que básicamente son quienes protegen a un telómero. Ahora bien, en el caso de las telomerasas, hablamos de una enzima que está presente en las células, mismas que ayudan a mantenerse vivas al agregar ADN a los telómeros. Aquí el detalle es que cada vez que una célula se multiplica, los telómeros se acortan porque pierden una cantidad pequeña de ADN, debido a que los cromosomas se dañan. Y es ahí de la importancia de las telomerasas, porque ayudan a que lo anterior no ocurra. Para la doctora María Blasco, es un hecho que los humanos que nacen con telómeros más cortos a consecuencia de mutaciones en telomerasas viven menos. Y aunque se escucha feo lo anterior, también es un hecho que debemos agradecer a esta enzima, porque sin ella, simplemente la transmisión de nuestros genes y el mantenimiento de las especies no sería posible. Según la doctora María Blasco, en una entrevista para Linchos, un cuaderno digital de la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, indicó que hoy en día es común alterar la longevidad de un organismo, por ejemplo, el gusano C. elegans a ratones. Sin embargo, tampoco descartó que en algún momento de la historia, cuando la terapia genética cobre fuerza, se podría introducir genes en los órganos de elección para prevenir enfermedades asociadas al envejecimiento. Durante más de 20 años, el trabajo de la doctora María Blasco se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y las telomerasas en el cáncer, así como las enfermedades relacionadas con la edad. Además, tiene en su haber infinidad de premios y reconocimientos internacionales, así como más de 250 artículos en revistas científicas internacionales. Pero no solo eso, también es una férrea defensora de los derechos de las mujeres en la ciencia. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. María Blasco.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo un poco más sobre la historia y la trayectoria científica de María Blasco, que además ha sido una activista en contra de los sesgos y estereotipos que afectan a las mujeres en las ciencias. Y déjenme platicarles que además es fundadora de una empresa que tiene la tecnología que permitirá conocer la expectativa de vida, lo cual estuve pensando que suena increíble, pero no sé si yo querría este servicio. No sé, es como tener la oportunidad de ir a una sesión de adivinación, tal vez, que no sé si quisiera saber, pero bueno, creo que es algo que sí me gustaría preguntarle a María Blasco y que podríamos acercarnos para solicitar una entrevista y que sea ella quien nos cuente.
En un paréntesis ñoño, pues ahí ha habido muchas películas y muchas series, ¿no?, donde se aborda este tema de tener un contador del tiempo que te queda de vida arriba de la cabeza. Una de ellas es un anime que se llama Death Note, que pues uno de los personajes principales tiene esta habilidad, que en realidad suena muy ya, o sea, ya que lo metes en un entorno dramático con el tema de la humanidad y con cómo nos vivimos y cómo tenemos esta relación con la muerte, podría ser sumamente perturbador. Pero bueno, por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes que se hayan sumado a esta transmisión, sea por la vía que sea. Si es grabado, si es retransmitido, si es en vivo, como sea, muchísimas gracias de corazón.
Muchas gracias y también gracias a quienes hacen posible este programa. En la producción, Asael López y Fabián Cázares, muchas gracias por hacer posible que este producto se termine y llegue hasta los oídos de nuestros radioescuchas en una ocasión más. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Muchas gracias por escucharnos.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.